Hola, soy Fío.
Hola, soy Carla y bienvenidas a un episodio más de Maternidad al Desnudo.
Hoy les vamos a hablar de un tema que tal vez para muchos es algo que ya está trillado y del que todo el mundo habla, sin embargo es algo que ocurre con mayor incidencia de la que más de uno esperaría y es un tema que afecta a muchísimas personas diariamente y que aunque hay muchísima información, sigue sin hablarse abiertamente del tema y sin tener muchas personas los recursos para ayudar a las personas que sufren esta situación. El tema de hoy es pérdidas gestacionales. Para empezar, ¿qué es una pérdida gestacional? Pues bueno, yo lo podría definir como que es una de las experiencias más devastadoras que puede vivir un ser humano. Tenemos que aclarar que la pérdida de un hijo no solamente es la muerte de un hijo, que incluso yo siempre que hablo acerca de este tema les digo que a mí no me gusta para nada el término pérdida gestacional, porque a uno no se le perdió absolutamente nada. Es la muerte de un hijo, es la pérdida de expectativas futuras hacia la maternidad y la paternidad.
Bueno, como una experiencia personal, yo tuve una pérdida gestacional que fue el episodio más doloroso que he tenido en mi vida. Yo quedé embarazada una primera vez después de haber estado buscando un embarazo y fui la mujer más feliz del mundo porque estaba embarazada, tenía todas las ilusiones del mundo y empezamos a hacernos unos conteos de hormonas que este debe de duplicar, la hormona del embarazo debe duplicar cada 24 horas. Y al tercer conteo ya mi hormona no subió más. Es decir, eso era sinónimo de que yo había tenido una pérdida gestacional, que mi bebé había muerto. Ese momento cuando yo envié el resultado a Fío, de hecho, Fiorella me dijo, Carla, acabas de tener una pérdida, tu embarazo ya no sigue más. Y en ese momento yo sentí exactamente la muerte dentro mío. No puedo decirlo de ninguna otra manera porque eso fue lo que sentí. Es un sentimiento donde se envuelve el dolor, un sentimiento de culpa también, y un sentimiento de por qué a mí. Yo en mi caso pensaba, bueno, esto le podía pasar a cualquier persona menos a mí. Si yo soy una persona sana, si me había preparado, si había tomado mis vitaminas prenatales, si había hecho todo para convertirme en madre. Y este primer embarazo que yo tuve, pues no llegó a ser un embarazo que llegara a buen término. De las cosas que más recuerdo de ese momento fueron las palabras de Fío, que en ese momento cuando tuve la pérdida, Fío me dijo, Carla, no hay nada de lo que yo te diga que te pueda hacer sentir mejor. Y así fue, nada de lo que absolutamente nadie dijera me iba a hacer sentir mejor y empecé a vivir mi duelo. Yo en lo personal viví mi duelo de una manera muy sigilosa. Yo no quería que nadie se diera cuenta, yo no quería que nadie me preguntara nada, yo no quería que nadie me dijera, ¿estás bien o no estás bien? Yo no quería nada, quería aislarme con mi esposo y empezar a vivir nuestro duelo, empezar a vivir nuestro dolor. Y así lo hice. Pero esto me di cuenta de que no era sostenible a través del tiempo, porque las heridas tienen que, como bien lo dice Fío, tienen que limpiarse, las heridas tienen que supurar, las heridas tienen que abrirse para poder hacer una buena sutura, para poder hacer realmente de que esta experiencia fuera algo que, de lo que yo pudiera avanzar. Y así fue. Yo me tomé mi tiempo y les digo que hasta prácticamente año y medio después me atrevo a hablar este tema y en un canal tan abierto y tan público hacia todos ustedes. Me atrevo a hablar este tema porque creo que se necesita empatía, se necesita dejar de decir, ay, pero eran poquitas semanas, no se preocupe, ay, pero puede volver a quedar embarazada, ay, pero eso le pasa a muchas personas, ay, pero a muchas personas también le ha pasado y ya luego se embarazan rapidito, no se preocupe. Y no es así, porque
mucha gente dice, Dios sabe lo que hace, o ya lo va a superar, tranquila, el tiempo todo lo cura, ¿verdad?
Y eso justamente es lo que no es real. A uno en una pérdida se le murió un hijo. A mí se me murió mi bebé, mi primer hijo se me murió en esa pérdida que tuve. ¿Y qué siente uno? Como les decía, yo sentía la muerte dentro mío. Y adicional, en mi caso, yo tuve la pérdida y me di cuenta por el tema que les contaba, por el tema de lo de la hormona, pero no sangraba. Entonces en mi corazón quedaba esa esperanza de que los médicos estuvieran equivocando, de que mi bebé estuviera vivo, de que lo que me estaban diciendo era mentira. Entonces yo esperaba con anhelo que mi embarazo siguiera. Y yo, pese a que ya me habían dicho que mi embarazo había terminado, como yo no sangraba, yo pensaba en, ay no, mi bebé está vivo, mi bebé de fijo está vivo, ahí está. Y el día que tuve el sangrado, que fue un sangrado súper abundante, yo sentí desfallecer, sentí que el mundo se puso en pausa alrededor mío. Y me preguntaba por qué a mí, por qué esto, no puede ser. Como ya les decía, yo pensaba que esto le podía pasar a cualquier persona menos a mí. Así que les regalamos mi historia, pero adicional queremos hablar de qué se puede hacer si conocen a una persona que esté pasando por una pérdida.
Yo creo que es muy importante que muchas veces las personas quieren disfrazar el duelo con una actitud guerrera de yo puedo con todo, y acumulamos duelos no resueltos. El disfrazar con esa actitud es como poner un parche, es una negación. Esto es un engaño que le venimos a hacer a la mente para no conectar con las emociones, porque muchas veces nos da miedo permitirnos sentir. Y el duelo hay que vivirlo, hay que darle espacio. El duelo hay que transitarlo, no es lineal. Los duelos de cada persona son distintos, tienen altibajos, porque todos los vivimos de forma distinta. Como decía Carla, ella quería aislarse sola con el esposo y que nadie le hablara del tema. Otras personas deciden contar su historia y ser testimonio para otras mujeres o parejas que están afrontando la muerte de un hijo. Otras personas se dedican a trabajar y hacer como si nada hubiese pasado. Pero creo que lo más importante es transitarlo, vivirlo sin ansias ni atajos. Yo le digo a mis pacientes que toda lágrima es terapéutica. Así es que creo que lo más importante cuando sufrimos la muerte de un hijo es permitirse sentir y darse ese espacio, sin miedo a sentirlo, sin miedo a que porque lloras vas a caer en una depresión. Ahora, todo tiene límites, ¿verdad? Si ya entramos en una actitud en donde dejo de ser una persona funcional, pues creo que para eso existen los profesionales y uno puede buscar ayuda profesional para poder seguir adelante. Muchas amistades, muchos familiares tratan de llevarlas a distintos lugares para distraerlos, hablarles de otros temas, porque no saben de qué forma ayudarlos. Entonces, como lo decía Carla, hoy queremos como compartirles algunas cosas que tal vez no solo la persona que vivencia el duelo, sino las personas cercanas puedan ser un poquito más asertivas y ser de ayuda. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Siendo una persona muy paciente. Las personas que están alrededor de alguien que acaba de sufrir la muerte de un hijo deben de tener mucha paciencia. Escuchar cuantas veces sea necesario. Hay personas, como dice Carla, que se cuestionan si es que los médicos se equivocaron, quieren buscar un plan B, quieren buscar a otro doctor, quieren ir a otra clínica, quieren ver si, no sé, tomar algún remedio casero va a hacer que cambie la situación. Y uno tiene que tener la paciencia de escuchar todo lo que esa persona está viviendo. Creo que también algo bueno es preguntar si ese bebé le tenían algún nombre, ¿verdad? Si ya habían pensado en un nombre o cómo quieren llamarlo, para poder referirse directamente con el nombre del bebé. Enviar un mensaje o hacer una llamada. Hay muchas fechas que, a pesar de que ya haya pasado algún tiempo, como por ejemplo ahorita Carla decía que ella hasta un año y medio después se atreve a hablar del tema, y aunque ya ahora es mamá y tiene a su bebé y está feliz, hay fechas especiales, ¿verdad? Muchas mujeres dicen, bueno, cuando yo veo a un niño que tiene la edad que hubiese tenido mi bebé, siento como ese anhelo. En el día de la madre, el día que se habían dado cuenta de que estaban embarazadas, o el día que nació ese hijo, el día que falleció o que le dieron la noticia. Son fechas complicadas y creo que solo el hecho de tal vez mandar un mensaje podría ayudarlas a sentirse de una mejor forma.
Y una de las cosas que yo podría recomendar es que utilicen palabras sencillas. Realmente esta frase que me dijo Fiorella cuando yo tuve mi pérdida, que me dijo, Carla, no hay nada de lo que yo te pueda decir que te haga sentir mejor, fue una frase que en lo personal me dio como una dosis de realidad, y yo dije, ok, no voy a encontrar una píldora mágica que me quite este dolor, sino tengo que darme permiso de sentirlo a mi manera en ese momento, pero tengo que darme permiso de sentirlo. Creo que algo muy importante también en este proceso es no olvidarse de los papás, porque pues siempre hablamos desde la madre, desde el punto femenino, pero creo que los papás, y más aún cuando son padres comprometidos, padres amorosos, no podemos olvidarnos de ellos, porque muchas veces ellos están ahí acompañándonos, sintiendo el mismo dolor que nosotros, pero no se dan chance también de sentir. Entonces no nos podemos olvidar de nuestra pareja. También algo muy importante es ser honesto. Decir, no me imagino lo que están pasando, porque realmente cuando alguien le dice a uno, ay sí, me imagino que te sentís muy mal y tal vez nunca ha pasado por donde uno ha caminado, es como uno al interno piensa, o sea, no sabes lo que estoy pasando, no sabes lo que me está doliendo. Entonces ser honesto y decir, mira, no me puedo imaginar lo que estás pasando, y reconfortar. Esta frase de reconfortar es ser lo suficientemente respetuoso para preguntar cómo te puedo ayudar. En mi caso, si me hubieran preguntado cómo te puedo ayudar, yo hubiera respondido, me ayudas el que no me preguntes nada, el que no quiero hablar del tema, porque fue mi manera en su momento. Pero también hay otras mujeres que dicen, mira, me puedes ayudar, vamos a tomar un café, o mira, me puedes ayudar mandándome unas flores, o no sé. Pero es esto, reconfortar es ser lo suficientemente respetuoso para dejar que la persona que está pasando por el duelo pase por su duelo, pero se sienta acompañado a la manera que esa persona quiera, y no decir, ay, es que yo ya le pregunté qué es lo que quería y no, y me dijo que nada, que no quería nada. De ahí, si no quiere nada, no quiere nada. No, ser respetuoso siempre de los procesos que esa persona está pasando. Y otra cosa que creo que es muy importante es que no decir, porque el dolor es tanto que aunque pensemos que este momento va a pasar, necesitamos saber qué también no decir. Por ejemplo, en mi caso, la pregunta estrella era, ¿y para cuándo van a tener bebé? Y esa era la pregunta estrella. De hecho, tengo una anécdota. Al día siguiente de haber tenido la pérdida, una compañera del trabajo llegó al trabajo, se me sentó a la par y me dijo, a ver, Carla, vamos a hablar seriamente. Decime, ¿cuándo vas a pedir bebé? Yo me le quedé viendo y no pude decirle ni una sola palabra. Ella me imagino que me notó y dio media vuelta y se fue, pero esa pregunta en lo particular creo que es una pregunta que socialmente debemos de dejar de hacerla, porque no sabemos qué está pasando a la persona a la que tenemos al frente o a la persona que estamos cuestionando para cuándo va a tener su bebé.
También creo que es importante que muchas personas lo hacen tratando de ayudar, y es exponer ejemplos. Ay, yo tengo una amiga que le pasó y mira, ella hizo esto y esto, vos deberías de hacer lo mismo. Y a muchas personas no quieren escuchar lo que le funcionó. Lo que le funcionó a A no va a ser bueno para B. Y creo que ahí es ser irrespetuoso. Y como dice Carla, tenemos que ser respetuosos y preguntarle directamente a la persona, sin miedo, porque ese es un error que también cometen muchísimas personas que están apoyando, que por el miedo a que la persona tenga una respuesta negativa o no nos diga lo que nosotros queremos escuchar, no me le acerco, no le hablo y no le pregunto, porque no sé ni qué decir. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar? Si de alguna forma puedes ayudar, ayudas. Y si te dicen que quieren espacio, lo respetas. De igual forma, si te piden espacio, no es que te vas a perder y te vas a desaparecer. Y como dijo Carla ahora, ay no, es que ella dijo que no quería nada. Puedes poner un mensaje a la persona o hacerle una llamada y decirle, mira, solo quería recordarte que aquí estoy para lo que vos necesites. O si sabes que hay algo que a esa persona le encante comer, una flor que le encante oler, se la mandás en símbolo de decir, aquí estoy para lo que necesites, sin necesidad de mencionarle el tema, ¿verdad? Entonces eso creo que son aspectos muy, muy importantes, mostrar detalles de que no están solos. Algo que yo creo que también es muy importante, que ahora lo decía al inicio, la muerte de un hijo no solamente es eso, es como yo lo mencionaba, es la pérdida de expectativas futuras también hacia la maternidad y paternidad. Entonces, no es posible que a una pareja o a una mujer se le acaba de morir un hijo y la gente vaya y pregunte, ¿y para cuándo el bebé? ¿Verdad? O sea, puede que esa persona ni siquiera quiera volverlo a intentar nunca más en su vida, y hay que respetar ese espacio.
Así es, y yo creo que la base de todo es el respeto. Respetar cómo quiere esa persona vivir el duelo, dar acompañamiento respetuoso. Creo que esto nos va a ayudar a mejorar las relaciones en todo sentido. Y recordar cuál es el sentido de este espacio, de por qué existe Maternidad al Desnudo. Maternidad al Desnudo existe para que podamos hablar de todos estos temas que a muchos nos duelen y que decidimos callar, que decidimos no publicar en redes sociales, que decidimos vivir de manera sigilosa. Y les dejamos el canal abierto para que, si sienten la necesidad de poder mandar un mensaje, de no sentirse juzgadas, de buscar alguna palabra de aliento, no duden en escribirnos. En nuestras redes sociales, con mucho gusto vamos a atender sus mensajes y vamos a darles todo nuestro apoyo y nuestro amor.
El tema de duelo es como el tema de la lactancia, es súper amplio y podríamos, creo que, quedarnos hablando horas acerca de este tema. Ya antes de terminar, hay un punto súper importante que, aprovechando que Carla pasó por esta situación tan dolorosa, a mí me gustaría mencionarles, es cómo manejar la relación de pareja, ¿verdad? Ante la muerte de un hijo, yo creo que no podemos asumir sentimientos o necesidades de la otra persona. El hecho de que yo me sienta devastada no quiere decir que mi esposo deba sentirse de la misma forma y asumir que es que él no está sufriendo. Él no está sufriendo porque él salió a hacer ejercicio o tiene que estar llorando igual que yo. Como él no llora, es que seguro a él no le importa, ¿verdad? Entonces, creo que es importante tener una buena comunicación con la pareja, no asumir los sentimientos o necesidades de la otra persona, respetar los tiempos de recuperación. Puede que para su pareja en una semana, en 15 días, él ya se sienta mejor y que la otra persona necesite un año, y es válido. Y algo que creo que también es muy importante, que tal vez ahorita pues Carla nos pueda ampliar un poquito más acerca de esto, es no apoyarse solo en la pareja, sino buscar también un apoyo externo, porque muchas veces Entonces todo lo relacionado a la pareja se vuelve ese tema. Y con el esposo es con la única persona con la que hablamos y todo el día hablamos de lo mismo y de lo mal que me siento y de lo triste que estoy. Y llega un momento en donde la relación de pareja puede verse afectada por estar en esa burbuja y no poder ir y expresarse o descargar con otras personas que creo que tal vez podría ser de apoyo. En tu caso, vos como pareja, ¿qué sentiste que les ayudó? ¿Qué les faltó? ¿Qué harías diferente?
Yo creo que el apoyo profesional aquí es fundamental. Creo que tener el apoyo de una persona profesional como lo es Fiorella en todo en este tema de el camino de la fertilidad fue básico para nosotros, porque era, para mí Fiorella fue la persona con la que yo podía mandar un mensaje y decirle, mira, estoy sintiendo esto o estoy sintiendo el otro, ayúdame, o era esa ventana que yo sabía que era una persona lo suficientemente profesional para decirme las cosas de manera clara, para poder ayudarme, y así poco a poco fui saliendo adelante. Creo que es clave no asumir que la pareja de uno no está sintiendo porque no está teniendo la misma reacción que uno, y darse un tiempo, también darse un espacio. De las cosas que volvería a hacer fue algo que hicimos mi esposo y yo en ese momento, fue irnos a la playa. Estuvimos unos días en la playa desconectados de todo y entregándole a Dios nuestro anhelo de ser padres, y también entregarnos, también lo que hicimos fue entregarnos en ese momento y decirle a Dios, bueno, Dios, también si no es para nosotros el tener hijos, también lo vamos a aceptar y nos vamos a seguir amando, porque en mi caso, mi esposo y yo no nos casamos para tener hijos, nos casamos para ser felices, y eso es lo que intentamos predicar siempre, siempre en nuestro hogar, que lo único importante es ser feliz. Así que mi recomendación es, de verdad, acompáñense de un profesional. Y aquí quiero decirles algo, si nos duele el estómago, buscamos un gastroenterólogo. Si no vemos bien, vamos a donde un oculista. Pero si tenemos sentimientos, ay no, me los dejo callados. No, no, no. O sea, de verdad, existe gente muy profesional a la cual se puede atender, a la cual podemos ir, como Fiorella, y las invito a que la sigan en su página Psicofertilidad, donde son profesionales que te van a dar la ayuda justa para poder seguir adelante. ¿Y cómo saber cuándo ya superé este duelo? Eso es algo importantísimo, porque en ese momento regresa la ilusión. Es como, no sé, es como que volvió esa dosis de energía y uno empieza a conversar más. Ya empezás a tener temas variados, aprendes a vivir con esa herida. En mi caso, mi bebé, mi primer hijo, es y será siempre mi primer hijo. Mi bebé, Emma, es mi segunda hija. Yo siempre tendré estos dos hijos, cada uno tiene su espacio en mi vida y en mi corazón. Y yo supe que ya había superado este duelo en el momento donde se volvió a encender esa chispa de la ilusión, en el momento donde mi esposo y yo nos pudimos volver a ver a los ojos y pudimos volver a hacer planes a futuro.
Y creo que es súper importante lo que dice Carla. Mucha gente no sabe que ya superó ese duelo porque no se permite volver a ser feliz o volver a sonreír, porque el volver a hacer planes o el volver a querer intentar nuevamente un embarazo o el decidir no intentar nuevamente embarazo va a hacer que se olvide ese hijo. Y como dice Carla, cada hijo ocupa un espacio distinto en el corazón, cada hijo es diferente, cada embarazo es diferente. Entonces, el hecho de que usted y su pareja decidan continuar con su vida, la alegría regrese a su vida, sus planes vuelvan a ser parte de la cotidianidad, no quiere decir de que te estás olvidando de tu hijo. Desde el momento en el que quedaste embarazada, ya te convertiste en mamá, te convertiste en papá y esa conexión que tenés con tu bebé no te la va a quitar nadie. Aunque ese hijo ya no sea un hijo terrenal, vas a tener ese hijo por siempre. Y el hecho de que seas feliz no quiere decir que nos olvidamos de él o ella.
Así es, nunca serán olvidados. Por eso quiero cerrar este episodio, dedicando este episodio en memoria de todas esas almas que vinieron y se fueron más pronto de lo que nosotros hubiéramos querido. Si estás pasando por esto, no estás sola. Aquí estamos en caso de que necesites apoyo. Tómate tu tiempo, vive tu duelo. Aprende a caminar con esto que siempre llevarás en tu alma, pero se puede aprender a caminar de una manera desde el amor, de una manera más tranquila. Por eso les mando un gran abrazo.
Les recuerdo a todas, para las que no saben, que el 15 de octubre se conmemoran a todos los bebés que vinieron y se fueron muy rápido, todas las pérdidas gestacionales, todos los óbitos fetales, todos los bebés que estuvieron acá por poquito tiempo. A nivel internacional es la conmemoración, así es que por lo menos nosotras ese 15 de octubre encenderemos una velita y mandaremos besos al cielo por todos esos angelitos que, aunque trajeron muchísimo dolor, creo que también han traído muchísima alegría a la vida de todos esos papás. Les mandamos un gran abrazo y esperamos seguir conectadas a través de este medio para nuevos episodios. Que estén muy bien. Chao.
Bye.